La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha sido la encargada de dar la versión del Gobierno tras la 21ª conferencia de presidentes. Es la número 15 desde que tenemos el coronavirus entre nosotros y para el Ejecutivo es muestra de que ha habido durante toda la crisis sanitaria una comunicación fluida con todas las comunidades autónomas. Respetando las competencias de las mismas, han querido destacar en el día de hoy. Esto es lo que ha dicho esta tarde Darias, quien ha utilizado el enclave del Monasterio de Lluçó, Patrimonio de la Humanidad, para valorar de una manera muy positiva esta última reunión.
Eso es, y para ello ha hecho alusión a la sala en la que se encontraba para dar su rueda de prensa, relacionándolo con la diversidad que hay en España y así hacer un guiño a la unidad de todos en una situación como la actual.
Un detalle, por primera vez, como bien saben, esta conferencia sale de su sede ordinaria, que es el Senado. Lo hace para desplazarse a este marco singular repleto de historia, de simbolismo, como es esta sala de las lenguas. Un espacio que honra nuestra diversidad cultural, que honra nuestra diversidad territorial y también nuestra diversidad lingüística. Y lo que es, ni más ni menos, que es una auténtica fortaleza que define nuestro país. Este monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, es por encima de todo un templo de la palabra. Esta es la sala de la palabra y de las lenguas. Un templo de palabra para un tiempo en el que el diálogo es el único camino.
La ministra además ha tildado del diálogo sin precedentes lo vivido hoy y ha pedido a las autonomías que trabajen con el Gobierno central desde la colaboración, la cohesión y la lealtad. Así hacía balance Darias.
Cuando España quiere, no tengo ninguna duda de que España quiere, vaya si España quiere, España puede. Por tanto, esperanza y confianza en Europa, que ha sido capaz de dar una respuesta sin precedentes, un cambio de paradigma en la gestión de Europa. Como decía Robert Schuman, en el momento de su constitución, Europa está buscando. El futuro está en sus manos. Esperanza y confianza en España, en nuestro país. Esperanza y confianza en todas las instituciones que lo conforman. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, todas, los cabildos, los consells. Y esperanza y confianza en los españoles y en las españolas.
Bueno, palabras del Gobierno que ha querido mostrar como un logro personal, lo ha hablado en el día de hoy, como el hecho de que la conferencia de presidentes se vaya a reunir una vez al mes, no se sabe si de manera presencial o telemática, depende de cómo vaya evolucionando la pandemia, y que la próxima será, como saben, la última semana de agosto para abordar con las autonomías la vuelta al curso escolar en septiembre. Un poco ajustados de tiempo van a ir. Lo que sí ha sido un logro del Gobierno ha sido contar con la presencia del presidente vasco, Iñigo Urkullu, que llevaba días diciendo que no iba a acudir a la conferencia de presidentes porque el Gobierno no le hacía caso en su exigencia de reunir a la Comisión Mixta del Concierto Vasco, que es donde acuerda con el Gobierno central su capacidad de endeudamiento y su déficit. Sin embargo, esta mañana nos hemos encontrado con la sorpresa de que el Gobierno había cedido, de que ambos habían hablado y de que Urkullu iba a acudir.
Así es, y todo porque han acordado que la reunión se celebre en septiembre y que sirva para ratificar un objetivo de déficit para el País Vasco del 2,6% del PIB, es decir, unos 1.700 millones de euros que podrán ser captados por la comunidad en los mercados internacionales. El Gobierno vasco ha previsto para este ejercicio una caída de recaudación fiscal del 18%, aproximadamente 2.000 millones, como consecuencia de la parálisis de la actividad económica por la pandemia. El acuerdo ha sido suscrito por el consejero de Hacienda vasco, Pedro Azpiazu, y la secretaria general de Hacienda, Inés Bardón, tras semanas de conversaciones, han explicado en las que también habrían participado la ministra Montero, el propio Urkullu y el presidente del Gobierno.
Y por ese motivo, los presidentes autonómicos del Partido Popular han saltado como resortes para denunciar el favoritismo del País Vasco. Miriam Muro.
Avalancha de críticas de los varones del Partido Popular contra Pedro Sánchez por lo que consideran agravios territoriales. Hay indignación entre los populares por el acuerdo entre Pedro Sánchez y el lehendakari vasco Iñigo Urkullu porque consideran que rompe con el principio de igualdad entre las regiones. Una indignación que mostraba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No estamos de acuerdo con este déficit a la carta que hoy, por ejemplo, se ha visto en el caso del País Vasco, que siendo socios del Gobierno de Sánchez tensionan una conferencia de presidentes para obtener una serie de prebendas que nos crea unas desigualdades enormes entre comunidades. No todas nos vamos a poder endeudar de la misma manera, no todas vamos a poder tener el mismo déficit, pero sin embargo las demás somos bastante más leales siempre a España y al Gobierno. Y creemos que esto crea un grave perjuicio, pero es que además es más independencia para el País Vasco cuando hay menos autonomía, por ejemplo, para Madrid.
Y tanto dentro de esa reunión de la conferencia de presidentes como después en las ruedas de prensa posteriores, los varones del Partido Popular trasladaron estas quejas. En esta línea se pronunció precisamente el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que dijo que esto no lo va a permitir.
Es que no vamos a permitir, como comunidad autónoma más poblada de España, no vamos a permitir que haya criterios subjetivos y que haya un trato desigual al conjunto de los españoles en función de las componendas, en función de las negociaciones bilaterales o en función de los apoyos parlamentarios en el Congreso. No vamos a pasar por eso.
Y también el gallego Alberto Núñez Feijóo, que decía que si la previsión es que el gobierno vasco pueda superar el 2% de deuda, lo lógico es que el resto de presidentes autonómicos sepan también cuál es la autorización para superar el déficit en 2020. Decía Alberto Núñez Feijóo que no van en la buena dirección.
Esto no tiene buena pinta. La recaudación se está desplomando. La bajada del Producto Interno Bruto es muy intensa, por encima de cualquier previsión del gobierno.
Muy crítico también el presidente murciano Fernando López Miras, que explicó que el reparto era injusto y que el gobierno no ha tratado igual a todos los españoles. Críticas a las que se sumaba también el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que durante su intervención pedía a Sánchez también lo mismo para todas las comunidades autónomas.
Por su parte, el gobierno ya desde primera hora decía que lo importante era evitar las desigualdades entre comunidades autónomas, lo decía el propio presidente.
España sufría antes de la pandemia una desigualdad territorial. Había territorios que no contaban con las mismas oportunidades que tienen otros territorios en nuestro país y, en consecuencia, una de las tareas es cohesión territorial tan necesaria en nuestro país.
Bueno, y tras la llegada por sorpresa de Íñigo Urkullu, Quim Torra ha sido, al final, el único ausente a la cita.
El presidente catalán ha aprovechado un acto a primera hora de la mañana para volver a señalar que emplea su tiempo en defender los intereses de los catalanes y no en hacerse fotografías sin sentido.
La meva prioritat i el meu deure.
Mi prioridad y deber como presidente no es ir a hacerme fotografías sin contenido. Mi deber es defender los intereses de los catalanes. Lo que es necesario es trabajar para la gente, estar a su lado.
Per la gent, ser al costat de la gent.
Torra recalcaba también en su carta de ayer que el gobierno no había trabajado en el contenido de la reunión, un argumento que, por cierto, compartían hoy tras la conferencia tanto el presidente murciano López Miras como el vasco Íñigo Urkullu.
Y le hemos dicho al presidente Sánchez que habría sido deseable que una reunión de esta trascendencia y de esta importancia hubiera tenido una preparación previa. Nos hemos desplazado desde todos los territorios del país a una tierra fantástica como es La Rioja, sin ningún tipo de información. Se han tratado temas muy importantes, se han puesto encima de la mesa temas importantes sobre los que no teníamos ninguna información. Y, desde luego, habría sido deseable que en esta conferencia de presidentes hubiera imperado el diálogo y no el monólogo, el debate y, por supuesto, el acuerdo.
He centrado mi intervención en la conferencia de presidentes celebrada en el día de hoy en tres cuestiones. La primera, una cuestión de método. Dado que se ha comunicado la intención de celebrar estas reuniones con carácter periódico, con carácter regular, el artículo 146 de la Ley 40/2015 establece que estos encuentros deben ser preparados con antelación. Parece lógico acordar los criterios sobre los temas, orden del día, comunicación, actas y eventuales acuerdos.
Bueno, durante la reunión con los presidentes autonómicos, Sánchez también ha explicado cómo se va a gestionar el reparto del Fondo Europeo de 140.000 millones de euros para nuestro país. El presidente se reserva el reparto de las ayudas a través de un plan que pasa por la creación de una comisión interministerial que va a presidir él mismo y de una unidad de seguimiento en el gabinete de la presidencia que va a dirigir Iván Redondo. Además, en el esquema diseñado por Moncloa se contempla también una fórmula de colaboración con las autonomías que se va a concretar en una conferencia sectorial encabezada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El plan del Gobierno pasa por el seguimiento del Fondo de Recuperación, que se aborde en las futuras conferencias de presidentes que Sánchez tiene previsto convocar mensualmente. El presidente ha pedido hoy colaboración a todas las administraciones para aprovechar al máximo la oportunidad que supone el paquete de ayudas europeo.
Sin el aporte de las diputaciones provinciales allí donde existen y también de los ayuntamientos, no sería posible que pudiéramos poner en marcha todo el volumen de recursos económicos que vamos a necesitar para poder recuperar nuestra economía y transformarla.
El Gobierno y las comunidades se han dado como plazo el mes de agosto para definir los criterios concretos para el reparto del fondo europeo entre los distintos territorios. No obstante, algunos líderes autonómicos han criticado al término de la reunión con Sánchez el poco margen que se le da al Gobierno para decidir sobre las ayudas procedentes de Europa. Nayara Fernández.
Una de las más críticas ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha criticado que el reparto del fondo de recuperación vaya a ser discrecional y que no se tenga en cuenta las autonomías a la hora de distribuir el dinero. En términos similares se ha mostrado también el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha reprochado al Gobierno que no vaya a tener en cuenta criterios como el territorio o la población para el reparto de las ayudas europeas y ha lanzado el siguiente aviso.
Es que no vamos a permitir, como comunidad autónoma más poblada de España, no vamos a permitir que haya criterios subjetivos y que haya un trato desigual al conjunto de los españoles en función de las componendas, en función de las negociaciones bilaterales o en función de los apoyos parlamentarios en el Congreso. No vamos a pasar por eso.
También se ha pronunciado sobre los criterios del reparto del fondo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Este último ha hecho hincapié en una distribución equitativa de las ayudas y con reglas transparentes.
Hay que considerar tanto los habitantes como las hectáreas, pero espero que con razón lo que no se considere es la aritmética estrictamente parlamentaria y que un diputado, dos o cuatro, terminen decidiendo mucho más que la necesidad del país en su conjunto.
Y más participación de las comunidades autónomas, eso es lo que ha reclamado también Iñigo Urkullu. El Lehendakari ha apostado por una cogobernanza real entre los distintos territorios y el Gobierno central y ha explicado que en el encuentro entre Sánchez y los líderes autonómicos se ha planteado la siguiente posibilidad.
Se ha planteado en la reunión la posibilidad de que además de esa comisión interministerial pudiera haber uno o dos presidentes de comunidades autónomas que formaran parte también dentro de un grupo de trabajo coordinador que pudieran tener una interlocución, además de lo que pueda ser la representación del Gobierno español, los propios presidentes de comunidades autónomas. Ha quedado expuesto, pero no se ha concretado.
En el caso de Fernando López Miras, el presidente murciano también ha pedido que los criterios del reparto del fondo no discriminen de forma arbitraria unos territorios sobre otros y ha reclamado que se tengan en cuenta los proyectos que presenten las distintas autonomías para la asignación de las ayudas.
Bueno, para analizar todo el contexto y cómo ha ido esta conferencia de presidentes, tenemos la oportunidad de charlar un rato con don Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Señor Aguado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es el balance que hace usted esta conferencia de presidentes? Porque hemos escuchado a otros presidentes autonómicos decir que incluso ha sido un monólogo por parte del Gobierno, que no se han hecho las propuestas previas para que las comunidades las pudieran estudiar, que incluso ha habido poco diálogo.
Sí, yo salgo entre sorprendido y preocupado, ¿no? A partes iguales de la conferencia de presidentes. Porque de primera ya hemos empezado mal. Ya ha empezado mal la conferencia con las cartas marcadas de alguna manera, ¿no? Ya el propio Urkullu pues ya había conseguido sus objetivos antes incluso de sentarse en la silla. Ya había conseguido ese 2,6% de déficit autorizado por parte del Gobierno de España, en detrimento además del resto de comunidades autónomas, ¿no? O sea que, de alguna forma, se sigue ahondando en un modelo de país asimétrico donde hay ciudadanos de primera y de segunda y donde hay comunidades que se privilegian por encima de otras. Entonces, eso desde luego no ha sentado nada bien y desde luego a mí no me ha gustado que se empezara ya con esa noticia, que Urkullu hiciera depender su participación en la conferencia de presidentes de esta decisión del Gobierno de España y de haberle autorizado ese 2,6% de déficit. Y luego el contenido en sí mismo pues ha sido un contenido sin preparar como se debiera, donde además la explicación con respecto al reparto de los fondos europeos a mí me ha dejado bastante frío y a nuestro gobierno, el gobierno original, también. Al final el reparto de los fondos europeos lo va a decidir el comité de expertos de Sánchez. Es decir, él va a decidir qué dinero se destina a qué proyecto, cómo, cuándo y por qué. Y eso a mí me da que pensar y me preocupa que al final se convierta este dinero que viene de Bruselas en una moneda de cambio para conseguir determinados apoyos de nacionalistas independentistas. Así que, en general, un sabor agridulce de la conferencia de presidentes, porque es verdad que es necesario que nos reunamos, pero tanto el contenido como el propio inicio y ese planteamiento asimétrico entre comunidades no me ha gustado nada.
Al final, la manera que tiene el gobierno de explicarnos, el gobierno central, es totalmente opuesto, ¿no?, a lo que usted nos dice o a lo que han denunciado también otras comunidades autónomas, porque de primeras, por ejemplo, después de haber llegado a ese acuerdo sorpresa con Íñigo Urkullu y que ha permitido que al final estuviera en la foto, que era un objetivo principal de la Moncloa, se ha visto que, como Pedro Sánchez ha dicho, que tiene que haber igualdad entre las comunidades autónomas.
Bueno, pues desde luego no ha predicado con el ejemplo, porque de primeras, saltándose el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que nos ha remitido para septiembre, ya ha pactado con una única comunidad autónoma que el déficit de esa comunidad, y no del resto, sea del 2,6%. La semana pasada ya pactó con Navarra también que fuera del 2,3%. Y el resto de comunidades ni estamos, ni se nos espera, se nos invita a esperar a septiembre para marcarnos la senda del déficit para otras comunidades, y desde luego no lo veo que sea de recibo ni que contribuya a construir un país de ciudadanos libres iguales. No, siguen primando criterios políticos, de favores políticos, en favor de determinadas regiones y en detrimento de otras. No tiene sentido que hoy por hoy la senda de déficit para el resto de comunidades esté fijada en el 0,1% y en el País Vasco esa senda de déficit se flexibilice y se eleve 2,5 puntos más.
Bueno, veremos al final qué efectivamente es lo que acuerdan, ¿no?, en septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y veremos cuáles son las diferencias entre comunidades autónomas y a ver hasta dónde nos dejan llegar a la Comunidad de Madrid. Sobre el Fondo de Recuperación o de Reconstrucción Europeo, el Gobierno insiste en que efectivamente, aunque la decisión va a ser del presidente del Gobierno, como todos los meses va a haber una conferencia de presidentes, pues ya lo irán hablando con ustedes, ¿no?
Bueno, como sea como esta conferencia de presidentes, ya le digo yo quién toma la decisión, que será Sánchez, ¿no? Y será de forma unilateral, donde el gobierno decidirá qué proyectos considera que son apropiados para elevar al Consejo de Europa y para promover su aprobación. Y eso a mí me genera muchas dudas. Me genera dudas porque al final entra el criterio político y desde luego pues puede dar lugar a que premien a unas comunidades en detrimento de otras, y que, como decía al principio, estos proyectos supongan una moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios ante determinadas tramitaciones parlamentarias. Es decir, yo le doy al señor Urkullu este proyecto a cambio de que en la ley X pues me preste sus escaños para sacarla adelante, ¿no? Así que no me gusta el planteamiento. Creo que al menos el 50% de estos fondos europeos tendrían que gestionarse de forma autónoma por las comunidades autónomas, que somos las que mejor sabemos las necesidades de nuestras regiones, porque de lo contrario será Sánchez el amo y señor de estos fondos y será él el que decida, como ha decidido las fases, escalada y etcétera, a quién, cuándo y por qué le da cada euro.
Precisamente sobre la gestión de la pandemia, me gustaría preguntarle, porque no sé si han tenido oportunidad de poner encima de la mesa que haya un mayor control en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.
Sí, lo hemos vuelto a solicitar por enésima vez, yo no sé cuántas veces ya lo hemos pedido, porque los casos importados de COVID siguen llegando, ya hay más de 90 casos importados que entran por Barajas, de los cuales solamente 4 se nos han notificado por parte del Gobierno de España, el resto los hemos detectado en el Sistema Regional de Salud, y es un riesgo, y es volver otra vez a tropezar sobre la misma piedra del mes de febrero y del mes de marzo. El aeropuerto de Barajas sigue siendo un coladero que no solamente perjudica a la Comunidad de Madrid, perjudica a toda España. Porque los casos importados de COVID que llegan a Barajas, en muchos casos, se mueven rápidamente por toda la península, ¿no? Entonces ya no sabemos cómo solicitarlo, ya les hemos rogado que exijan PCRs en origen, que incluso estaríamos dispuestos, por supuesto, a que hubiera una reciprocidad y que los marileños y españoles que fueran a otros países de destino también llevaran esa prueba realizada. Pero nos encontramos con que el Gobierno de España sigue enviando para otro lado, sigue confiando en ese triple control sanitario que definen ellos, que es un chiste, que cualquiera que haya viajado por Barajas ve que es un chiste, o sea, un formulario escrito, la toma de temperatura cuando el 40% de los casos son asintomáticos, o la inspección visual de un señor o una señora que te mira y ve si puede ser candidato o no a tener COVID, pues hombre, eso no son ningún tipo de control, eso es un chiste, que lo que está provocando precisamente es que además de los riesgos ya que tenemos internos de que pueda haber rebrotes, además se incorpora ese riesgo de casos importados, que tienen además el componente adicional de poder traer a España una cepa más virulenta de la que ya tenemos y agravar todavía más la situación.
¿Y ustedes eso lo ponen encima de la mesa en la conferencia de presidentes, encima que os habéis tenido que desplazar hasta La Rioja, y la respuesta que obtenéis, cuál es? ¿O no hay respuesta directamente? Porque como lo han hecho ya 11 veces, es que ya me parece un diálogo de besugos, si es que hay un diálogo, claro, lo que me temo es que no haya respuesta alguna.
No, no hay respuesta, y si acaso, bueno, pues se ciñen a que son las recomendaciones de la Unión Europea, pero claro, la realidad es tozuda, la realidad es que hay muchos países ya de la Unión Europea que están exigiendo controles a las personas que vienen a visitarles para proteger a sus ciudadanos y también para garantizar un turismo seguro. Mientras tanto, España pues sigue de perfil y es un riesgo que se podría evitar exigiendo PCRs en origen o incluso reforzando aquí. Nosotros nos hemos ofrecido al gobierno de España a establecer carpas itinerantes, puestos itinerantes para hacer PCRs en las estaciones de tren, en los aeropuertos, pero no hemos escuchado ninguna respuesta en este sentido. Nos preocupa, porque le digo que siguen entrando casos y lo detectamos porque somos la comunidad autónoma que más PCRs ha hecho de todas. Hemos hecho más de 800.000 PCRs desde que se inició la pandemia. Tenemos capacidad para hacer 30.000 PCRs diarias y gracias a eso estamos detectando muchos casos, incluso asintomáticos. Pero como tuviéramos que esperar a que el gobierno de España nos notificara los casos, pues se puede imaginar que iríamos ya tardísimo.
Pues don Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Gracias a usted. Buenas noches.
Bueno, y seguimos actualizando la información sobre el número de contagios de coronavirus en nuestro país, que continúa aumentando un día más. En las últimas 24 horas se han producido 1.525 nuevos contagios en toda España. Es la cifra más alta desde el inicio de las medidas de atenuación.
Casi 300 nuevos contagios más de los que se registraban ayer, superando por primera vez desde que acabó el confinamiento la cifra récord de 1.500 nuevos casos en un solo día. En cuanto a los brotes, el número no se ha actualizado hoy y se mantiene en 483 activos. Unos datos elevados, a pesar de los cuales hoy el presidente del Gobierno quería tranquilizar a la ciudadanía.
Muchos ciudadanos y ciudadanas que, viendo los rebrotes que existen en los distintos puntos de nuestro país, sientan la angustia. Sientan angustia porque hemos tenido que hacer todos un esfuerzo enorme de disciplina, de resistencia, de moral, de victoria para hacer frente al virus. Y lo que les quiero decir es que hoy España, sus instituciones, los profesionales sanitarios, las comunidades autónomas, el Gobierno de España, estamos mucho mejor preparados de lo que estábamos en el mes de marzo. En marzo no conocíamos al virus. En marzo no teníamos EPIs, no teníamos medicamentos, no teníamos el conocimiento que hoy tenemos del virus y también los instrumentos que necesitamos para poder mantener a raya al virus.
De esos 483 brotes, solo 30 se han producido en locales de ocio nocturno, pero sin embargo han dejado un elevado número de contagios, algo más de 1.100 personas, además de miles de aislados por ser contactos. Por eso hoy Sánchez ha pedido a las comunidades autónomas máxima atención en el ocio nocturno, además de exigir responsabilidad a los ciudadanos.
Esa responsabilidad la asumimos en primera persona todas las instituciones que estamos aquí presentes. Pero me gustaría terminar también haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual. Al fin y al cabo, el virus no se transmite por instituciones, se transmite por personas. Y en consecuencia, todos tenemos que ser conscientes de que la mascarilla, el lavado de manos, la distancia, tienen que ser esas tres M's que definan nuestra conducta social hasta que, esperemos, dentro de muy poco, la ciencia nos alegre la cara dando y aportando un remedio en forma de vacuna para definitivamente acabar con el virus del COVID.
Un control al ocio nocturno que precisamente se ve mermado hoy con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de levantar el cierre a medianoche de bares y casinos, una decisión que el Gobierno de la Generalitat acaba de anunciar que desoirá. La justicia sí mantiene el veto a las discotecas en Cataluña, lugares donde seguimos conociendo más contagios que las comunidades autónomas intentan controlar. Laura Muñetón.
Los contagios no paran de crecer y las comunidades más afectadas siguen siendo Aragón con 512 nuevos casos, Madrid 329 y Cataluña con 1.067 positivos. Sin embargo, entre los nuevos focos detectados en las últimas horas se encuentra un brote en un gimnasio de Arteixo, Galicia, que cuenta ya con 25 contagiados y en donde uno de los positivos es trabajador en el matadero municipal de A Coruña. Por otro lado, el club de fútbol Fuenlabrada está de vuelta a Madrid con 33 miembros del equipo, a pesar de que el resto de los componentes sigue confinado en el Hotel Finisterre esperando los resultados de los test. Mientras, otro de los últimos focos también se encuentra en un hotel del municipio de Santanyí, en Mallorca, con al menos 6 personas contagiadas y 50 contactos directos que van a ser aislados hasta saber los resultados de las pruebas PCR. Entre los afectados se encuentra personal del hotel y por ahora no se tiene constancia de que haya turistas afectados. En lo que se refiere al municipio de La Algaba, Sevilla, se han confirmado 6 nuevos contagios y desde el consistorio han decidido suspender hasta el 15 de agosto el cine de verano, el cierre de los parques y las instalaciones deportivas hasta la fecha. Por su parte, la concejal de salud del municipio, Lidia Gómez, ha explicado que se están siguiendo correctamente los protocolos sanitarios.
Desde el centro de salud se está siguiendo el protocolo a rajatabla, se está siguiendo un rastreo. Con criterios médicos se está llamando por más posibilidad de haberlo contraído, por llamado por teléfono a todas las personas y se están realizando pruebas PCR a todas las personas que han estado en contacto con cualquiera de los contagiados. Me gustaría llamar un mensaje a la calma.
Finalmente, en Bilbao preocupa la media docena de positivos en una comisaría del barrio Zabalburu, que ha tenido que cerrar. También en Bilbao hay 7 personas infectadas cuyo foco principal se encuentra en la discoteca Bacan Stage. Por el momento se están realizando pruebas PCR a todas las personas infectadas que acudieron el pasado 18 de julio. Con este último caso se suma al total de 30 brotes activos y más de 1.000 contagios en toda España asociados al ocio nocturno.
Además, el Gobierno ha promocionado este viernes una aplicación móvil de rastreo de contactos, Radar COVID, para cortar las cadenas de infección del coronavirus y que se ha puesto ya en manos de las comunidades autónomas. Lo explicaba la ministra Darias.
Por último, otro compromiso que tiene que ver con la app Radar COVID para que también las comunidades autónomas lleven a cabo la aplicación de esta app en sus territorios, una herramienta digital que va a permitir agilizar la búsqueda de los contactos de una persona afectada.
Y cambiamos de asunto porque este viernes se ha publicado el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión del Gobierno catalán, el CEO, una especie de CIS, pero en Cataluña, donde Esquerra ganaría las elecciones adelantando a Juntos por Cataluña, aunque solamente por un escaño, pero donde, algo más importante, más de la mitad de los catalanes ya rechazan la independencia. Jorge Richter.
El salto cuantitativo es importante. Exactamente el 50,5% no quiere la independencia, frente al 42% que sí la desea. El margen de diferencia entre el sí y el no aún es pequeño, pero sí es mayor que en el anterior barómetro, donde la independencia sumaba un 44,9% frente al 47% que la rechazaba. Respecto a la pregunta sobre el sentimiento de pertenencia, poco más del 40% se considera tan español como catalán, subiendo un 1%. También se amplía el porcentaje de personas que solo se identifican como catalanes, en un 22,9%. Sobre la realización de un referéndum en Cataluña, el 50,4% está de acuerdo con que se realice el referéndum, mientras que el 27,9% está bastante de acuerdo. Solo el 9,4% está en contra. La encuesta también muestra un sondeo de voto para las próximas elecciones autonómicas en las que ganaría Esquerra, mejorando su resultado actual de 32 escaños, subiendo a 33-35 diputados. En segunda posición se situaría el partido de Puigdemont, Junts pel Cat, que baja hasta los 28-30 escaños de los 34 que tiene ahora mismo. Estos resultados, junto con el repunte de la CUP, entre 8 y 9 diputados, el doble que en 2017, dan mayoría absoluta a las fuerzas independentistas. Entre los constitucionalistas, el PSC subiría de los 17 escaños hasta los 23-24 diputados. Ciudadanos cae en picado, perdiendo 20 escaños y poniéndose entre 16 y 18. Por último, el PP aumentaría en un 100%, subiendo hasta los 7 y los 8 parlamentarios, y la gran sorpresa de los comicios podría ser Vox, ya que se le estima la entrada en el Parlamento con 2 escaños.
Y más noticias. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del caso Bateragune, que impuso en 2012 una pena de 6 años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación al coordinador de EH Bildu, el proetarra Arnaldo Otegi, además de condenar a otros 2 acusados por pertenecer a ETA. El criterio del Supremo tiene en cuenta la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España en 2018 por parcialidad de una de las juezas del caso, Miguel Ángel Pérez.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de revisión interpuestos por Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Arcaich Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellería y anulado la sentencia del 7 de mayo de 2012 que les condenó a penas de entre 6 años y 6 años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista en el llamado caso Bateragune. El tribunal afirma que al haberse declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la sentencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo por falta de imparcialidad del Tribunal. Dicha sentencia constituye título suficiente para autorizar primero la interposición del recurso de revisión y para ahora estimarlo al amparo de lo dispuesto en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia en noviembre de 2018 concluyendo que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales del exportavoz de Batasuna en el juicio por el caso Bateragune, por el que había sido condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y que cumplía una condena en firme de 10 años de inhabilitación.
Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en las Islas Canarias. Este viernes 31 de julio han ocurrido más cosas y nos las cuentan esas noticias Nayara Fernández y Laura Muñetón.
Alemania ha incluido este viernes en su relación de zonas de riesgo por coronavirus a Cataluña, Aragón y Navarra. Tras esta decisión, todas las personas que viajen a dichos lugares, incluidos nacionales, deberán comunicarlo a las autoridades sanitarias alemanas y guardar 14 días de cuarentena. Además, los viajeros podrían verse obligados a realizarse un test en el aeropuerto.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso del presidente catalán Quim Torra contra los autos del Tribunal Supremo que respaldaron la decisión de la Junta Electoral Central de retirar el escaño, tras su condena por desobediencia. Fue el pasado mes de diciembre cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Torra a una pena de un año y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargos electos.
EH Bildu ha lanzado un comunicado después de que Francia autorizase la salida vigilada de prisión del terrorista Josu Ternera por motivos de salud. Desde el partido de Arnaldo Otegi describen al histórico dirigente de ETA como uno de los principales protagonistas en el trabajo a favor de un escenario de solución en Euskal Herria. Además, en el escrito La Formación Abertzale habla también del ánimo de venganza política de España y Francia.
El Ayuntamiento de Madrid no recurrirá a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entumbó en este caso Madrid Central, esta semana por un defecto de forma. Desde el consistorio han tomado esta decisión después de que los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento les hayan desaconsejado recurrir. Sí que recurrirán el fallo desde la Plataforma de Defensa de Madrid Central, por lo que de momento continuarán las restricciones al tráfico en Almendra Central hasta que no haya una sentencia firme.
En Casa de Herrero. Es radio.
Y en los deportes, trayéndonos la última hora, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué nos cuentas?
Hola, muy buenas noches. Pues mira, en los últimos días pensábamos que había un horizonte cercano para saber cuál iba a ser el desenlace deportivo de la segunda división. Porque después de que el juez instructor analizara el caso y en el informe propusiera al comité de competición que se diera por perdido el partido al Fuenlabrada y la victoria del 3-0 al Deportivo La Coruña, todos intuíamos que el comité de competición que pertenece a la federación iba a hacer caso a ese juez, iba a dar ese resultado, iba a optar por medidas cautelares y la liga podría proponer ya fechas oficiales para el playoff de ascenso a Primera División con el Elche y no con el Fuenlabrada. ¿Pero qué ha pasado hoy? Pues como nos gusta decir, ha saltado la sorpresa porque el comité de competición ha hecho todo lo contrario. El partido no se da por perdido ni ganado a ninguno de los dos clubes y no hay medidas cautelares.
¿Entonces?
Entonces, claro, pues ese horizonte que veíamos no lo vemos y ahora los clubes implicados tienen 10 días para recurrir. Entonces, intuyo, porque todavía no se ha manifestado de manera oficial, pero el Deportivo de La Coruña va a recurrir y por lo tanto tenemos, como digo, pues días por delante para saber qué va a suceder con este caso. Lo cual me hace pensar que aumentan las posibilidades de que haya la próxima temporada una división con 24 clubes como quieren Numancia y Deportivo La Coruña. Esto último es mi opinión. Pero este caso no se puede eternizar porque los clubes necesitan disputar los playoffs, que además no es solo un partido, tienen que tener unas vacaciones, la próxima temporada no puede comenzar cuando les dé la gana. Entonces, vamos a ver, porque por ejemplo, hoy hemos visto una consecuencia. El Zaragoza tiene un delantero que se llama Luis Suárez. Es su mejor delantero. Pero no pertenece al Zaragoza. pertenece al Watford, que es un club inglés. Y claro, el club inglés ha dicho, oye, ¿a mí qué me cuentas del playoff de ascenso a Primera División? El contrato de cesión se terminó ya hace bastante tiempo y lo hemos estado prorrogando mucho. Y decimos, no, Luis Suárez se vuelve para Watford. Y Zaragoza ha dicho que, claro, que se ha desvirtuado la competición, que no va a competir en igualdad de condiciones y que como esto siga así, pues que va a ir también a la justicia. Por lo tanto, esto es tremendo y yo no sé cómo va a acabar.
Pues nada, Sergio, te agradezco mucho toda esta información, que la explicas tan bien. Yo creo que te puedes pasar a información de tribunales, ¿eh? En breve, con Miguel Ángel Pérez.
Yo se lo está dejo, mezclado. Se lo dejo a Miguel Ángel, que lo hace mil veces mejor y a mí no me interesa tanto.
Bueno, gracias, Sergio.
Hasta luego.